Infórmese de los premios obtenidos en principal.cl.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez, auspicio de All New Mazda BT50, Feel Alive, De Fontana, ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, compromisominero.cl, falabella.com y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Esperamos que sea las 7 o partimos nomás. Un minuto para las 7 de la mañana, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a la 89.7, esto se llama Duna en Punto. Hasta las 8 de la mañana, acompañándole con la revisión de informaciones a nivel local, a nivel internacional, en esta jornada ya de miércoles 15 de septiembre, a puertas de las fiestas patrias, con muy poca gente en las calles, ¿ah? En Santiago particularmente, no lo digo por el horario, sino que ayer también en la tarde me tocó transitar, y no había tanto taco en un horario que uno espera que haya una mayor congestión vehicular. Tanto así que cuando venía camino a la radio, por lo menos me topé con dos personas que afuera de sus casas estacionadas estaban cargando sus autos.
¿Ah, sí?
Para partir.
Qué suerte la
sí.
de ellos.
Y hay una auditora que nos escribe a esta hora de la mañana para contarnos que efectivamente por la ruta 5 Sur hacia el sur, ahí a la altura de después del peaje de Angostura,
del casino, ¿eh?
Casi al llegar a Rancagua, no taco, pero sí alta congestión. Tiene que ver tal vez porque además en esa parte, y me tocó transitarla hace un par de días, están con arreglos. Están ampliando las pistas a tres carriles. Antes era dos, están ampliando tres carriles. Estoy hablando ahí de la zona de San Francisco de Mostazal, de Codego, más o menos por esa parte de la región de O'Higgins. Eso ya es pasado, el peaje Angostura. Y ahí hay unos arreglos que se están llevando adelante y seguramente eso es lo que podría estar generando la alta congestión, sin descartar que también ya mucha gente esté partiendo al sur del país a propósito de este fin de semana largo que se nos viene. José, te salude. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Qué bueno, me alegro, esperando el fin de semana largo porque no tuve la suerte de tener un fin de semana más extendido como otros. Pero bueno, es parte de la vida. Les cuento, a esta hora, cielos despejados, así que por lo menos acá en Santiago, para los que se quedan a celebrar las fiestas patrias en la capital y no se van a ir a otras partes, les cuento que vamos a tener temperaturas bastante agradables. Hoy día la máxima va a ser de 22 y así se va a mantener durante los próximos días, principalmente para el 18 de septiembre. Algo de nubes podríamos tener en la mañana, pero va a ir variando a despejado con unas máximas que podrían llegar y bordear los 18, 19 grados de temperatura. Así que este clima agradable primaveral se mantiene por lo menos para el fin de semana también. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 6 grados a esta hora, máxima de 17, cielos despejados. En Concepción también va a estar despejado, 5 grados, máxima de 16. Donde va a llover va a ser en Puerto Montt, 7 grados de temperatura, máxima de 13. Chubascos débiles durante toda la jornada del día de hoy que se podrían extender por lo menos hasta el sábado 18. Así que en Puerto Montt un 18 con lluvia van a tener, pero poca.
Mañana, con lujo de detalles, le vamos a contar cómo va a estar la zona donde usted va a pasar estas fiestas patrias, si es que va a salir o cómo va a estar Santiago de mañana al próximo día domingo. Vamos a estar sumando voces acá en Duna en Punto, por supuesto, siempre lo hacemos, vamos a tener entrevistas también, y hoy día el turno de nuestros infiltrados trae a Sebastián Rivas, que nos viene a hablar sobre la estrategia de reapertura de fronteras. Lo había anunciado hace un par de días el ministro de Salud, Enrique París, que en octubre podrían haber novedades respecto al plan Frontera Protegida. Hoy día podrían conocerse algunos detalles, vamos a hablar de eso con Seba Rivas en un ratito más acá en el Duna en Punto. También nos va a acompañar Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar sobre Alemania y el giro a la izquierda, esto a 10 días de las elecciones en ese país y la despedida de Angela Merkel. Nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna en Punto, cuando son las 7:03, 7 de la mañana con 3 minutos, estamos partiendo. El resumen informativo está con nuestros titulares.
La Convención Constitucional votará por mayoría simple el quórum de 2/3, ello porque la Constitución señala que la Convención debe aprobar las normas y el reglamento de votación por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. grupo de convencionales acusó al presidente Sebastián Piñera de mentir y desinformar tras el polémico tuit respecto a la libertad de enseñanza. Jorge Baradic, Fernando Atria, Mauricio Daza, Jaime Baza y Claudio Gómez se manifestaron a través de las redes sociales calificando de malintencionada la publicación del mandatario, en la cual afirma que los convencionales que votaron contra la libertad de enseñanza a la Comisión de Reglamento debilitan gravemente a la familia. El gobierno evalúa una cuarentena de 5 días para viajeros vacunados y hasta el doble para no inmunizados. En octubre comenzaría a regir las modificaciones al Plan Frontera Protegida que permite el ingreso de turistas extranjeros. La subsecretaria Paula Daza aseguró que hay cerca de 1,000 casos de la variante Delta en Chile y más de un 60% de ellos son contagios comunitarios. Además aseguró que en todas las regiones del país hay presencia de esta variante. La parada militar costará 218 millones de pesos y un 40% menos de lo que significó el desfile del año 2019. Según lo que explicaba el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, es que producto de la situación que vive el país, esta va a ser una parada que va a tener costos muy inferiores a los que se tenía anteriormente. En Noticias del Mundo, un alto jefe militar de Estados Unidos alertó a China sobre la salud mental del expresidente Donald Trump para evitar que se desatara una guerra. El general Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto, ordenó a sus colaboradores no actuar inmediatamente en caso de que Trump diera algún paso para usar el arsenal nuclear, y además llamó a un general chino para tranquilizar a Beijing, escribieron los periodistas del diario The Washington Post. El primer ministro de Haití destituyó al fiscal que pidió inculparlo en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El persecutor principal del caso había pedido además que se prohibiera a Ariel Henry abandonar el territorio haitiano debido a las supuestas llamadas telefónicas que este habría tenido con uno de los principales sospechosos del magnicidio. 7:05 a.m.
Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Luz verde, podríamos decir, a todas las propuestas sobre el reglamento, incluidos los dos tercios, dio ayer la Convención Constitucional en un día catalogado por muchos como uno de los más importantes desde que comenzó a funcionar esta instancia, un poco más allá de 2 meses, por los acuerdos que se alcanzaron el día de ayer y porque se proyecta un ambiente además muy diferente a lo que se vivió en los últimos días, porque no hay que dejar de lado que lo de Rodrigo Rojas Vade complicó en demasía a la convención, tema que, por cierto, no está todavía del todo cerrado, va en caminos paralelos, es una situación que todavía tiene una ventana abierta a que podría seguir complicando la situación al interior de la instancia. Si sumamos también a eso, de los días más difíciles, más complejos que tuvo que vivir la convención también, está el caso o la polémica que se abrió en su momento por la entrega de los ingresos familiares de emergencia, los IFE, que postularon algunos constituyentes, y quizás el día más complejo se vivió la semana pasada, cuando la mesa directiva vivió momentos difíciles, sobre todo cuando fue emplazada por algunos constituyentes de pueblos originarios de escaños reservados que encararon a Loncón y a Baza por el mal manejo, a juicio de ellos, de la mesa a propósito del tema de los dos tercios. Bueno, en ese contexto, la instancia dio ayer un importante paso para lo que será la redacción de la nueva constitución, pero la gran pregunta es, ¿qué viene ahora? Después de lo que se logró el día de ayer, bueno, con el reglamento ya aprobado en general, la Convención Constitucional va a continuar trabajando en este documento que fija su marco de acción, su marco de desarrollo, para de alguna manera abocarse ya luego a la que tiene que ver con la escritura de la nueva Carta Magna, que según las proyecciones desde octubre podría comenzarse este proceso. Ahora los constituyentes tendrán un plazo hasta este próximo día jueves 16 de septiembre, es decir, hasta mañana, para presentar indicaciones. Dichas enmiendas al reglamento que regulará el órgano de forma permanente deben contar con 30 firmas de convencionales para su ingreso. Y una vez que eso ocurra, el próximo martes se les va a entregar el comparado con todas las propuestas que llegaron a todos los miembros. Al día siguiente, es decir, el miércoles 22 de septiembre de la próxima semana, van a comenzar las votaciones, consideradas todas las solicitudes que van a definir el texto definitivo del reglamento de la Convención Constitucional. Una vez publicado ese documento, ya el día 30 de septiembre se espera que comience un periodo para definir quiénes van a integrar las comisiones permanentes. Es el camino que viene ahora para la convención en medio de algunas cosas que todavía son adyacentes, como por ejemplo el tema de los dos tercios, que de acuerdo a algunos constituyentes, particularmente del Partido Comunista, ya dijeron que van a insistir en su intento de rebajar el quórum para la aprobación de los contenidos. Se suman otros temas, por cierto, como el de la libertad de enseñanza, que ayer tuvo, podríamos decir, un capítulo especial propio entre algunos constituyentes, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y el propio ministro de Educación, Raúl Figueroa. Son, insisto, temas adyacentes, pero que de alguna forma también van aparejados lo que pueda seguir avanzando la Convención Constitucional con todo este proceso, José, que tiene que ver con lo que se logra ayer por parte del reglamento y lo que va a venir para la próxima semana en cuanto a las indicaciones. Destacaba yo lo de la libertad de enseñanza, que fue un tema, un capítulo especial que se vivió ayer, incluido la presencia del presidente Sebastián Piñera.
Claro, porque recordemos que el presidente Sebastián Piñera está haciendo la cuarentena producto de su gira por Europa. Bueno, y él, entre medio de esto, está muy atento con lo que pasa en el país. Y ayer lanzó un tuit que decía: la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional rechazó una indicación impulsada por convencionales oficialistas sobre la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Bueno, polémica generó este tuit del presidente Sebastián Piñera, que aludía a esta indicación rechazada por la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional sobre la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos como tema a tratar por la eventual Comisión Permanente de Derechos Fundamentales. Esto debido a que durante la presente semana el trabajo del órgano constituyente se encuentra abocado más bien a asuntos de índole reglamentaria, como comentabas tú, Rodrigo, y no al discutir en general o de contenido que pudiese abordar el tema en cuestión. Bueno, esto fue respaldado no solo por el presidente Sebastián Piñera, sino que también por algunos ministros, entre ellos el ministro de Educación, Raúl Figueroa, que ayer estuvo acá en Duna. Escuchemos las declaraciones que dio el ministro de Educación.
Creo que es relevante tener una opinión sobre el punto, porque, insisto, va incluso al margen del proceso constituyente. La labor permanente del Ministerio de Educación está en precisamente asegurar que tengamos un sistema educativo para todos, diverso, en el que los padres puedan tomar las mejores decisiones para sus hijos. Y en ese sentido, yo creo que no hay, nunca hay un mal momento, digamos, para poner estos temas en el debate, que por lo demás el debate lo puso la propia convención cuando hace ya un par de semanas atrás o más se tomó la decisión de no incorporar en un listado referencial de derechos a discutir con posterioridad estas dos materias, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Yo además fui muy claro en la mañana, o sea, en la entrevista que se publicó hoy día en la mañana, en señalar que estamos todos muy conscientes que estos temas van a estar presentes en la discusión en general, nadie lo niega, por supuesto que van a estar presentes, sería tremendo que no estuviesen, y van a estar presentes. Pero la señal que se da cuando se excluyen y se incorporan otros es obviamente una señal que preocupa.
Bueno, pese entonces a el respaldo que da el ministro de Educación, también otros ministros, al tuit del presidente Sebastián Piñera, esto fue ampliamente rechazado por un grupo de convencionales de oposición, quienes acusaron al jefe de Estado de mentir y salieron a aclarar los malos entendidos que tendían a desinformar a la ciudadanía. Por ejemplo, ayer se hizo un punto de prensa en donde estuvo la presidenta de la convención, Elisa Loncón, que recalcó que el tema educativo es un gran pilar para la nueva constitución y vamos a abrir, dice, agenda de contenidos y ahí abordaremos todas las materias que tienen que ver con el derecho a la educación. Así que en ese sentido creo que no corresponde, dice Loncón, ese comentario del presidente Piñera, porque estamos trabajando normativa y no contenido. Polémica.
Sí, que tiene sus matices, porque uno puede pensar que de educación se puede hablar cualquier día del año, como primera cosa, respecto a los derechos de la educación, de los padres también. También uno puede hablar de eso durante cualquier parte del año o cualquier día del año. El tema es que se da en este contexto, y se da en el contexto también, como para clarificar un poco, que efectivamente se sacó esto de la Comisión de Derechos Humanos, pero va a ser reinsertada en la Comisión de Educación. Y ahí puede, y por eso digo, hay matices, ahí puede uno estar de acuerdo o no respecto a lo que plantea, por ejemplo, el propio ministro de Educación, lo que plantean algunos constituyentes, si efectivamente es un derecho fundamental el de educar, el derecho a la educación es un derecho fundamental, debería estar en los derechos humanos, debería estar en educación. Bueno, por ahí va la discrepancia que se generó el día de ayer. Insistía el ministro de Educación en que efectivamente no es que el presidente Piñera esté mintiendo respecto a esto, sino que tiene que ver con que es un tema que debiera estar siempre abordándose, siempre discutiéndose, siempre debatiendo, como ocurrió el día de ayer a propósito de este caso puntual. 7:13 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
El domingo pasado, en una entrevista en Televisión Nacional de Chile, el ministro de Salud, Enrique París, fue consultado por posibles cambios en las medidas restrictivas en el país producto de la pandemia y también de los buenos números que anota hoy día nuestro territorio en materia de contagios, materia también de nuevos casos que se han ido generando, pero por sobre todo lo que tiene que ver con el porcentaje de inoculados, el porcentaje de vacunados en nuestro país. Y ese día el ministro respondió que podía haber novedades para octubre en el plan, por ejemplo, el plan Frontera Protegida. Bueno, eso podría materializarse esta misma mañana, ya que el gobierno tiene previsto anunciar cambios a este plan con medidas que podrían comenzar a regir durante el mes de octubre. No está muy claro si va a comenzar el primer día de octubre, a mediados de octubre o a fines de octubre, pero eso se va a ir clarificando con el correr de los días. Y que implicaría estas medidas flexibilizar el ingreso al país tanto para chilenos como para extranjeros visitantes. Y lo anterior se enmarca en la determinación de no prorrogar el estado de excepción, lo que impide sustentar restricciones como el toque de queda o el cierre de fronteras. Además, dada la buena situación epidemiológica del país frente al COVID-19, también se ha instalado el convencimiento en el Ministerio y en el Gobierno de que ya es posible, por ejemplo, reactivar el turismo siempre y cuando se mantengan medidas de corte sanitario y también de seguridad que eviten la propagación de los casos. Y en las medidas han estado trabajando representantes de los Ministerios de Salud, también de Economía y de la Mesa COVID. Y habría consensos, por ejemplo, en establecer diferencias entre los que llegan a nuestro país, que son visitantes vacunados y la persona no inmunizada que ingresen a territorio nacional. Los vacunados, los visitantes vacunados, deberían acreditar, mediante un trámite que ya realiza el Ministerio de Salud, que se ha completado el esquema de inmunización en el país de origen con alguna de las vacunas reconocidas por la OMS. Y para estas personas, la postura del gobierno es reducir a 5 días, actualmente son 7, el plazo de cuarentena que se podría cumplir en distintos hoteles. En tanto, las personas que no estén vacunadas sí podrían ingresar al país, sin embargo, deberían cumplir una cuarentena un poquito más estricta, que está en definición y que sería de entre 7 y 10 días, de acuerdo a lo que podría anunciar hoy día el gobierno. Sin embargo, también desde el MinSal se trabaja en un análisis jurídico sobre cómo hacer progresiva la apertura de fronteras y también poder retroceder en caso de ser necesario, tomando en cuenta que no estaría rigiendo en octubre el estado de excepción constitucional. Lo anterior, tomando en cuenta además lo complejo que ha sido en otros países en contener las variantes, por ejemplo, del COVID, la Mu o la Delta, que se ha transformado esta última en una que anota un alto número de contagios, que por cierto enciende las alarmas en diferentes países, y lo propio está ocurriendo acá en nuestro país con una gran cantidad de contagios. Son algunas de las medidas que se podrían anunciar hoy día respecto al plan de frontera protegida, pero con el ojo puesto no solamente en cuáles son los avances que se podrían tomar en cuenta de aquí en adelante y que podrían comenzar a regir a partir del mes de octubre, sino que también ver lo que pasa con las diferentes variantes. De hecho, ayer hubo balance especial para el comportamiento de esta variante, la Delta, en nuestro país.
Oye, ya han pasado casi 3 meses desde que fue detectado el primer caso importado, sí, de esta variante, de la variante Delta en Chile. Ya se han registrado desde ese entonces hasta ahora 739 positivos, de los cuales 310 corresponden a viajeros y 429 restantes son considerados comunitarios. Si bien la expansión de esta variante ha sido paulatina, ha ido ganando terreno y esa es cómo se ha generado que sea la segunda variante más común en Chile durante esta última semana, solo detrás de Gamma. Del total de contagiados de Delta a nivel nacional, que claro, acá se dice que son 739, pero ayer la subsecretaria Paula Daza decía que llegaban incluso a los 1000. A nivel nacional, 21 pacientes han requerido ser ingresados a unidades de cuidados intensivos y 6 han fallecido. Y eso es totalmente lamentable. Pese a que cada pérdida humana es lamentable, la tasa de letalidad de Delta hasta el momento es la más baja dentro de las variantes de preocupación o de interés. Y esto ya que el 0,8% de los contagiados ha muerto, mientras que en la Lambda, ese porcentaje sube a 4,3% y en Gamma 5,2. Hay que considerar, eso sí, que se trata de las tasas acumuladas, por lo que en el caso de Lambda y Gamma se encuentra desde antes del proceso de vacunación masiva, por lo que eso explica que la tasa sea sustancialmente más alta. A juicio de algunos expertos, sobre todo en el ámbito de las UCI, el gran avance del inoculante ha logrado hasta ahora con más del 72% de la inmunización de la población inmunizada, tener avances razonables en cuanto a la letalidad de la pandemia. Y eso, por supuesto, es positivo. Mientras en los últimos meses la atención de los expertos ha estado puesta en el avance de la Delta, ha comenzado a ganar terreno la variante Mu, que se detectó por primera vez en Colombia y que en Chile está presente desde mediados de mayo. De hecho, durante la última semana, de las muestras secuenciadas por el Instituto de Salud Pública, el 27% corresponde a Mu, siendo la tercera mutación más común detrás de Gamma y Delta. Hasta el momento se han detectado 730 casos en Chile, de los cuales 23 han debido ser ingresados a UCI y el 14 de ellos ha muerto lamentablemente, es decir, tiene una tasa de letalidad de 1,8%, más del doble de la Delta. Y esa es la preocupación que hay respecto de abrir las fronteras, que tienen los expertos, de que abrir las fronteras genere una mayor cantidad de llegada de variantes, ya que no es tan fácil secuenciar una variante como, por ejemplo, la Delta, que tiene que pasar por un proceso especial.
Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con estos anuncios que podrían surgir hoy día de parte del Ministerio de Salud para el Plan Frontera Protegida. 7:19 a.m.
Esto es Duna en Punto.
Hoy, a propósito de la pandemia, en Europa ya se están preparando para el ingreso al otoño y también al invierno, y particularmente en el Reino Unido están con cifras preocupantes de contagios, también de hospitalizaciones y muertes, que son superiores a las del año pasado, también por esta misma fecha. Sin embargo, la situación estima en el gobierno de Boris Johnson es drásticamente, totalmente distinta, como en otros muchos países del mundo. La diferencia, dicen ellos, tiene que ver con el plan de vacunación que ya llevan adelante. Y los datos dan cuenta que un 80% de los mayores de 16 años ha recibido ya su pauta completa de inmunización, y los datos dicen son contundentes. ¿Por qué? Porque el número de enfermos graves o de fallecidos se reduce al máximo entre los que han recibido la doble vacuna. Son los datos que tienen sobre la mesa del gobierno de Boris Johnson. Y por lo mismo se han comprometido a intentar mantener la libertad recuperada en julio pasado, cuando se levantaron prácticamente todas las restricciones sociales, pero se advierte que los ciudadanos de que se les advierta a los ciudadanos que habrá sobre la mesa un plan B por si la situación se complica cuando parta ya el otoño. Y dentro de las medidas que tienen como plan B, o las medidas de reserva, podríamos llamarla también, expuestas por el gobierno, no son tan drásticas, pero, por ejemplo, si bien se ha descartado de momento exigir pasaporte de vacunación para poder acceder a restaurantes, a bares o clubes nocturnos, no descarta que esto se tenga que imponer como medida. Algo similar sucede con el uso de la mascarilla. Desde mediados de julio, su uso ya no es obligatorio en espacios cerrados, pero el gobierno de Johnson advierte ahora de que no va a dudar en imponer la obligación a lo largo del invierno si lo consideran necesario y si es que efectivamente los números de contagio o hospitalizaciones comienzan a subir más fuertemente. Finalmente, el Ejecutivo británico sugiere que podría volver a recomendar como opción prioritaria el teletrabajo, a pesar del mensaje retirado en las últimas semanas de que es aconsejable regresar ya a la oficina. Solo parte del plan B de los británicos a medida que se acerca el otoño y también el invierno. 7:21.
Escuchas Duna en Punto.
Y vamos a Estados Unidos porque hay noticias bastante sabrosas que se dan a conocer durante esta jornada. El principal jefe militar de Estados Unidos estaba en enero tan preocupado por el estado mental del entonces presidente Donald Trump que emprendió acciones secretas para evitar que se desatara una guerra, sobre todo con China. Esto según lo que se detalla en un libro que se va a dar a conocer en un tiempo más. El libro se llama Peligro, pero ya se han dado a conocer algunos pasajes de este libro. Y ahí se da cuenta que el general Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto, ordenó a sus colaboradores no actuar inmediatamente en caso de que Donald Trump diera algún paso para usar arsenal nuclear, y además llamó al general chino para tranquilizar a Beijing. Esto es lo que escriben dos periodistas en este libro que probablemente va a aparecer en unos meses más, y que muestra también cómo Milley organizó al Pentágono y a la comunidad de inteligencia para resistir cualquier evento que podría haber generado Donald Trump y una tensión a gran escala con China. Tanto así que, por ejemplo, Milley llamó dos veces a su contraparte china, el 30 de octubre, días antes de las elecciones, y el 8 de noviembre, dos días después de que el partido de Trump asaltara el Capitolio en Estados Unidos. En esas llamadas buscó asegurar a China que la retórica de Trump no devendría en acciones militares. Y también, para calmar a los chinos, Milley llegó al extremo de hacer que el Comando Indo-Pacífico aplazara los ejercicios militares que Beijing hubiera podido considerar como potencial amenazas. Así que ahí Milley estaba como pisando huevos con China, haciendo todo lo posible para que ninguna acción que realizara el gobierno de Trump o alguien, algún alto mando de Donald Trump fuera considerado para ellos una amenaza.
Como anticipo, está muy bueno. Vamos a ver qué es lo que dice efectivamente este libro, escrito por Bob Woodward y Robert Costa, ambos que trabajan, son periodistas, que trabajan en el Washington Post. De hecho, ayer ese diario saca parte de la publicación, justo también a CNN, que publicaron pasajes de este libro. Es buena lo que destaca el Washington Post, porque da cuenta de cómo fue la conversación que tuvo este alto militar estadounidense con las autoridades chinas, con su par chino. Dice en una parte, en la llamada del 30 de octubre, que le explica el general Lee: quiero asegurarle que el gobierno estadounidense es estable y todo funciona bien, es lo que le dice Miley en su llamada de octubre, según lo que escriben los propios autores. No vamos a atacar ni emprender ninguna operación cinética contra ustedes. Es parte de lo que trae este libro, que prontamente será publicado, pero que trae pasajes interesantes a propósito de la situación que ellos consideran, al menos los dos periodistas, no tan estable mentalmente, que estaba viviendo el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 7:23.
Revisamos indicadores. La UF está en 30.028,38 pesos. El dólar observado a la baja, 783,25. El euro al alza, 925,94 pesos. El IPSA en números azules, 4.409,42 puntos. Y el cobre, 4,35 dólares la libra al alza. Estamos escuchando a Elvis Costello, porque Spanish Model es la reedición del disco This Is Your Model de Elvis Costello, que cuenta con la participación de cantantes de habla hispana, entre ellos las chilenas Camila Gallardo y Francisca Valenzuela. El álbum combina interpretaciones vocales recién grabados con las instrumentales originales de Costello, y procedentes de inmaculadas cintas maestras, según lo que se destaca en la prensa internacional. Mientras que Gallardo interpretará el tema La Chica de Hoy, Francisca Valenzuela junto a Luis Humberto Navejas interpretaron Han and Han. Así que hartas novedades tiene Elvis Costello, y esta, por supuesto, que estamos escuchando a continuación en estos momentos, es una canción icónica de Elvis Costello.
Con la música del británico, que hace poco, el 25 de agosto, cumplió 67 años, nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para contarnos las actualizaciones de las noticias. Por mi parte, quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate de Fontana ERP, software de gestión empresarial, ágil, integrable y 100% web. Más detalles en defontana.com. Y en PC Factory encuentras todo lo que buscas en tecnología y en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. 7:25, nos vamos al corte comercial. Después de eso, hay mucho más que revisar acá en Duna.qs, el 89.7.
¿Sabías que la minería utiliza solo un 3,9% de agua continental? Impulsamos el uso de agua de mar, que al 2029 alcanzará un 50% de nuestro consumo, y reutilizamos el 76% del agua en nuestros procesos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Para llegar a donde quieras, hay un nuevo punto de partida. Falabella.com. Todo en un solo lugar. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores unidos para darte eso que solo tú necesitas. Bienvenidos al nuevo Falabella.com. Punto de partida.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Derecho UDP. Pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Siete de la mañana con 28 minutos, 7:28, seguimos acá en la 89.7 haciendo Dura en Punto. Queremos viajar, queremos ir al norte de nuestro país porque hay cifras preocupantes que tienen que ver con la pandemia, particularmente en la región de Arica y Parinacota, pero también hay situaciones que tienen que ver con lo que pasa a nivel regional, lo que está ocurriendo a nivel de fronteras también, inmigración. Bueno, varias cosas que conversar en la línea telefónica. Don Jorge Díaz, el gobernador de Arica, a quien saludamos de inmediato. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día. Te saludamos desde aquí, desde la región de Arica y Parinacota.
Ok, muchas gracias. Y a ver, no parte bien el día, porque entiendo que el lunes el Ministerio de Salud informaba que la comuna, en la que usted es gobernador, de Arica particularmente, retrocede hoy a preparación, a la fase 3. Me imagino que el llamado a redoblar las medidas de autocuidado y a enfrentar las próximas fiestas patrias son de mucha responsabilidad para la población de eso. Pero antes de ver lo que viene, miremos un poquito para atrás, Jorge. ¿Por qué llegamos a esta cifra en Arica particularmente?
Mira, lo primero es que durante varios harto tiempo la comuna de Arica ha tenido fase 4, las cifras han estado mejores, pero hemos visto que la cantidad de inmigrantes que ha ingresado por pasos ilícitos a la región de Arica y Parinacota ha sido muchísimo. En general, la población mantiene medidas de higienización, de distanciamiento social, uso de mascarilla. Uno no ve que existe un incumplimiento grave a las condiciones sanitarias. El problema es que nos vemos abordados por una serie de migrantes que ingresan al país por pasos irregulares, y por eso es que solicité al Seremi de Salud que nos indicara qué cantidad de los casos positivos COVID, en específico la variante Delta, corresponden a personas extranjeras que no tienen ingresos regulares en el país. Y eso es profundamente grave porque, en definitiva, por ser una región fronteriza, nos vemos expuestos a que puedan ingresar la frontera con Perú y con Bolivia está cerrada desde para los turistas, no para las personas, no así desde lo comercial, pero existen una serie de pasos irregulares y nadie se hace responsable, nadie se hace cargo de estos procesos. Hoy la frontera cerrada es prácticamente un mito, es un contrasentido, es absurdo, porque lo que está siendo muy muy vigilado es Santiago, el aeropuerto, pero aquí nadie se hace responsable de la cantidad de cruces ilícitos que existen de personas.
Gobernador, ¿y ese catastro se lo entregaron? Gobernador, ¿ese catastro se lo entregaron de cuántos de los inmigrantes justamente tiene, por ejemplo, la variante Delta?
Aún no nos llega ese dato, pero nosotros creemos que es fuertemente influenciada, porque en general uno ve que la población tiene un comportamiento normal o habitual, no es un comportamiento distinto a lo que pasa en el resto de las comunas del país, pero sí tenemos una característica distinta, y para y atendía esa condición de una zona fronteriza, también nos vemos expuestos a situaciones que son más complejas desde lo sanitario.
Sí. De acuerdo al catastro que entregó el MINSAL, la región, Arica particularmente, son las que presenta mayor número de positivos y tasa de incidencia, y hay 128 contagios activos, de los cuales 78 corresponden a la peligrosa variante Delta. Son los números que ustedes también tienen, me imagino que le harán pedir también al Seremi, como usted decía, lo que pasa con los inmigrantes, pero en la población propiamente tal, también hay una preocupación, me imagino, por el nuevo número de contagios, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Preocupa que exista un aumento, pero no tenemos ahora las causales de por qué aumentó. En definitiva, tenemos que tener un poco esas características, pero siento que no es porque no existe el autocuidado. En general, uno transita por las calles, transita por las distintas áreas comerciales y existe un autocuidado de la población. Claro, estuvo el ministro con los dos subsecretarios aquí hace una semana, anunciando este plan de 18 seguros, que hay que testearse antes de las fiestas patrias y ojalá después, para tener seguridad de la manera en que se va a enfrentar también las distintas celebraciones. Yo mañana a las 8:30 de la mañana me tomo un PCR aquí en el Hospital Regional junto a la directora del Servicio de Salud, mostrándole a la comunidad qué es lo que se debe hacer, ¿no? Pero, en definitiva, creo que esas medidas que son iguales para todo Chile son insuficientes porque nos obligan a nosotros, a las personas que sí mantenemos autocuidado, a los ciudadanos responsables, que en general en la comuna de Arica es la gran mayoría, pero no se exige ningún tipo de medidas a las personas que ingresan por pasos ilícitos al país. Entonces, claro, incluso, mira, cuando vemos el cruce fronterizo, en el paso Chacayuta existe un paso comercial que está completamente habilitado, y cada vez que un camionero sale o ingresa al país con carga para el puerto de Arica o viceversa, tiene que tomarse un PCR. Si va todos los días tiene que tomarse un antígeno, todos los días. Pero 5 metros más allá, ingresa y salen personas por pasos ilícitos o irregulares, y en ninguno de ellos se le exige absolutamente nada. Entonces, claro, hay una parte de la población que está muy controlada, pero hay otra parte que está absolutamente descontrolada.
Sí, bueno, entiendo que usted hace poco se reunió con el ministro de Defensa, Baldo Procuriza, que hizo entender o saber justamente la situación que pasa ahí en la frontera. ¿Qué respuesta le dieron en esa oportunidad?
Bueno, varias situaciones. Lo que pasa es que se dictó el decreto 265, donde entrega el resguardo de la frontera de no solamente a carabineros, que es los responsables del resguardo fronterizo, sino que también pueden solicitar la ayuda de las Fuerzas Armadas. La región de Arica y Parinacota tiene en promedio la misma cantidad de efectivos policiales que el resto de las regiones del país. Pero aquí tenemos una doble responsabilidad adicional. Existen dos fronteras que los carabineros además deben resguardar. En el último tiempo, los casos y los delitos de connotación pública han aumentado enormemente. Nosotros en Arica no estábamos acostumbrados a que las personas sufrieran balaceras, portonazos, amanecieran calcinadas en vehículos en el lecho del río y en distintas partes más. La violencia que hay hoy en los delitos de Arica es enorme. Y claro, es porque los efectivos no solamente tienen que dedicarse a la seguridad ciudadana, sino que además al resguardo fronterizo. Y eso es algo que no puede ser. En febrero se dictó el decreto 265 por el Ministerio de Defensa, y por eso que hemos oficiado al ministro para que nos indique también de qué manera se ha operativizado esto en la región. Nosotros no somos una región como todas las regiones del país. Tenemos dos pasos fronterizos que resguardar, porque en el momento que cualquier persona, cualquier extranjero ingresa al país, pone un pie en la frontera nacional, hay distintos tratados internacionales que lo protegen, y eso significa que no se le puede devolver al país por el cual ingresó, sino que el Estado tiene que ser responsable de todas las áreas, incluyendo la variante salud pública. Entonces, finalmente, el costo es enorme, y ese costo solamente lo está pagando la población de Arica y Parinacota, porque como el per cápita en salud se paga por cada habitante que tiene una ficha en los CESFAM, eso no llega a la atención primaria de salud, pero sí se le tiene que atender. Entonces, toda esa irresponsabilidad por parte del Estado, en que vemos diariamente por redes sociales que ingresan y salen personas al país, no solamente ocasiona problemas a la salud pública, sino que también va en desmedro de la salud de los propios ariqueños y parinacotenses.
Estamos conversando con Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota. Gobernador, y ahí la relación, ¿hay coordinación, por ejemplo, con el delegado presidencial, que puede ser, claro, el representante del Ejecutivo allá en la zona, como para aunar criterios, aunar determinaciones o decisiones que se puedan adoptar respecto a estos dos puntos que usted está destacando?
Mire, efectivamente, el día sábado tuvimos nos convocó a una reunión para explicar un poco cuál ha sido esta variación de aumento de casos, en específico de casos Delta. Yo estaba en una comuna rural, la comuna de Camarones, y le pedí al presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, al consejero José Liga, acompañar esos espacios, pero cuando después me rindió cuenta el consejero, solamente en entrega de datos, ¿no? Y eso hace que también sea bastante errática la decisión que se tome de aquí en adelante, porque frente a un nuevo brote epidemiológico, tiene que existir nuevas estrategias. No podemos seguir sentándoles a los ciudadanos y de quién en realidad quédense en casa, testense, usen mascarillas, porque eso ya se lo ha dicho a la población por más de un año y medio. Es casi de sentido común, ¿no? Ya que hay un intento, yo creo que bastante fallido, sobre todo en nuestra región, respecto del manejo no solo de la pandemia, sino que también de la migración, que nos afecta profundamente. Y esto en realidad debe parar.
A su juicio, gobernador, ¿está al debe las medidas que ha adoptado el gobierno respecto de estos dos puntos que usted destaca, la migración que entra y también la poca protección respecto a los pasos fronterizos?
Pero claro, nosotros sentimos que es una situación que es muy directa, ¿no? Porque no puede ser que la población mantenga conductas. Uno va a cualquier parte de Arica y no ve que exista un incumplimiento grave a las medidas sanitarias que existan. No existe ese incumplimiento. Entonces, tiene que existir algún factor, y a mi juicio es el factor migración. Entonces, esperamos que las autoridades, sobre todo de gobierno, quieran hacer un llamado en este sentido a las autoridades, no solamente de salud, sino que también de defensa y de interior, para que ordene, dentro de las competencias que ellos tienen, a la región de Arica y Parinacota, que ordene no solo la vigilancia real y efectiva de las fronteras, porque es casi como un mito, ¿no? El paso fronterizo, no sé, es de 1 kilómetro, y la extensión de la frontera por donde cruzan personas por cruces ilícitos, es una extensión de 170. Entonces, hoy la frontera prácticamente es un mito. Incluso si se abriera la frontera, crean un problema adicional, porque ya se acostumbraron las personas a cruzar por otros pasos no habilitados, y aun cuando se apertura la frontera, o sea, solamente para aquellos que voluntariamente tengamos la voluntad de ir y decir, ¿sabe qué? Quiero que me controlen mi salida y mi acceso al país, porque si no, camino 5 metros más allá y voy y vengo sin que nadie me controle. Por lo tanto, esto en realidad no es posible. O sea, vemos que Carabineros, con muy buena disposición, con muy buena voluntad, no da abasto en la cantidad de uniformados que tienen que disponer para el resguardo de las fronteras y para la seguridad ciudadana. No alcanza, porque tenemos exactamente en promedio la misma cantidad de efectivos que en todo el país, y por eso es que es necesario que se operativice el decreto 265 en la región y que las Fuerzas Armadas acompañen el resguardo fronterizo, porque va a traer graves consecuencias para la población.
El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, en conversación esta mañana con Radio Duna. Gobernador, muchas gracias por su palabra, que esté muy bien.
Muchas gracias, que le vaya muy bien.
Igualmente. 7:39, nos vamos a un corte comercial. Antes quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Y les tengo una gran noticia. Falabella, Sodimac, Totus, Linio y miles de emprendedores se unieron para darte eso que solo tú necesitas. Conoce el nuevo falabella.com. Inversiones Sura presenta el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Una invitación a diversificar tus activos tradicionales con una sólida selección de fondos nacionales. Aprovecha esta oportunidad, que es por tiempo limitado. Inversiones.sura.cl. Nos vamos al corte. Tras la pausa, nuestros infiltrados sacando un punto.
¿Y cuánto faltará? Me debo ir porque Frugencio llegará a casa y no ha ordenado nada.
Ay, sí. Apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory. Tecnología para ti.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Usa tu banco sin venir al banco. Podrás ahorrar tiempo y hacer todo más fácil. Haz tus trámites en la aplicación Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Revisa saldos, cartolas, realiza transferencias y más. También puedes retirar tu dinero en caja vecina y cajeros automáticos, además de pagar todas tus compras con tarjeta. Infórmate más en bancoestado.cl. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Durante la última cumbre latinoamericana sobre cambio climático, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió apoyo para que las naciones de América Latina y el Caribe puedan llevar a cabo una transición hacia las energías renovables y las economías resilientes. Para ello, el diplomático llamó a donantes y bancos de desarrollo multilaterales a que dediquen la mitad de sus fondos de lucha contra el cambio climático a la adaptación de los países en desarrollo. En su discurso, Guterres indicó que los países en desarrollo ya necesitan 70 mil millones de dólares al año para generar planes de adaptación a los efectos provocados por el calentamiento global, una cifra que advirtió podría cuadruplicarse al final de esta década. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, momento de presentar a nuestros infiltrados. Don Sebastián Rivas, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Y también acá en el estudio don Juan Pablo Iglesias. Juan Pablo, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, bien, bien, ¿cómo están?
Bien, pues, entremos en materia, don Sebastián. Se supone que hoy día, deberíamos conocer algunas novedades o algunos anuncios respecto al plan Frontera Protegida. Yo comentaba algo en el primer bloque, daba cuenta de lo que se le había consultado en una entrevista el domingo pasado al ministro de Salud, y él decía, bueno, sí, lo más probable, así como están las cosas, que el estado de excepción no se prolongue por más tiempo, y que podrían venir cosas importantes para el plan Frontera Protegida. ¿Hoy día algo de eso podemos ver?
Algo de eso se esperaba hoy día. A ver, un poquito de contexto. Esto evidentemente se apoya en las constantes y permanentes mejoras que ha habido en relación a las cifras de casos de coronavirus en Chile. Ayer, nuevamente, digamos, en martes, habitualmente los martes hay cifras más bajas, pero hubo menos de 300 casos. Permanentemente la positividad ha estado bajo 1%, salvo, digamos, el caso de Arica y O'Higgins, que son las regiones que tienen un poquito más alto y que preocupan, pero tienen 3%, que no se compara con los peores momentos. Claro. Y además, como tú decías muy bien, Rodrigo, se viene este fantasma de el 30 de septiembre, que es donde se acaba el estado de excepción. Y que, a ver, hay cierto consenso, lo hemos conversado ya, de que no se va a renovar el toque de queda. Eso prácticamente está zanjado, solamente falta hacerle la firma. La duda es si el gobierno va a pedir que se renueve el estado de excepción para tener algunos elementos que le permiten tener control y tomar decisiones de manera más fácil, o si es que no lo va a renovar y va a apoyarse finalmente en la tesis que está circulando por estos días y que la ha manifestado el ministro París, en términos de que con la alerta sanitaria, con la declaración de alerta sanitaria, basta para tomar algunas medidas. ¿Por qué todo este contexto es importante? Porque justamente en esto último se apoya la idea de que, a ver, aunque que se flexibilice el tema del ingreso a Chile por las fronteras, la alerta sanitaria permitiría que todavía se mantenga algún grado de control con respecto a quién entra para el país, cómo lo hace, con cuánto plazo tiene, digamos, de cuarentena o no. Y es ahí donde tenemos los principales cambios y donde es probable que veamos el anuncio durante el día. Probablemente el elemento más importante es que el gobierno está apostando a acortar totalmente los plazos para quienes están llegando al país, aunque, y esto es importante, en la lógica y en la estrategia de tener cierto grado de cuidado, no renuncia a la cuarentena. ¿Se acuerdan que cuando partió todo esto la cuarentena era 10 días, a comienzos de este año, digamos? Antes había sido de menos, antes era cerca de una semana. Bueno, aquí la cuarentena se pedía que cuando ingresa ya y cuando se desarrolla la variante Delta en el mundo, la cuarentena siempre ha sido de 10 días, luego se bajó a 7, y lo que se está analizando ahora es que sería para 5 días de los vacunados. Y aquí entra un elemento adicional que no está hasta hoy día, porque hoy día en general la gran diferencia que se hace es entre chilenos y no chilenos, y dentro de eso quienes tienen el pase de movilidad y quienes no. No hay un beneficio para el extranjero que venga vacunado. En este caso sí habría un beneficio para el extranjero que venga vacunado, lo cual implica reconocer de alguna manera cuáles son las certificaciones desde afuera, cuáles son todos los elementos, etcétera, etcétera, digámoslo así. Entonces, ese sería un punto. ¿Qué pasaría con los no vacunados? para los no vacunados sí se mantendría una cuarentena un poco mayor, sin importar, digamos, de qué parte vengan, digamos, sin importar si son chilenos o son extranjeros, y probablemente esa cuarentena se esté para los 10 días, porque se presume que ellos también tienen mayor capacidad tanto de contagiarse como de contagiar a partir de todos los eventos que se han reunido de las investigaciones que hay alrededor del mundo. Esto es también relevante porque en general sigue la tendencia que se ha dado a lo largo de los países que estuvieron, sobre todo a comienzos de este año, un poquito más rígidos con las fronteras y ahora las van liberando. Sin embargo, todavía no hay cierto consenso en establecer una diferenciación como lo hace, por ejemplo, Gran Bretaña. ¿Se acuerdan de la polémica de las eliminatorias? Esta de qué país venía, sí. O Brasil, que digamos, tú tienes el semáforo rojo, semáforo amarillo, semáforo verde. Bueno, por ahora eso no está sobre la mesa de que se vaya a hacer. No se descarta que en algún minuto se haga, pero en este caso, digámoslo así, lo más probable es que se establezca esto a partir, más bien, más que de países, de estatus de vacunación,
eso,
para lo cual
te van
a pedir los certificados.
O sea, primaría vacuna, independiente si son chilenos o extranjeros, claro, ¿qué país de origen?
Primaría vacuna y se acortaría el plazo de cuarentena para aquellos que estén vacunados también, que es un incentivo para moverse, para desplazarse y para poder venir al país. Hay que recordar que, a ver, aquí hay un elemento que tiene que ver con que en general, y en esto, digamos, el ministro de Salud ha sido súper claro durante todo este tiempo, se sigue promoviendo que si usted no tiene que viajar al extranjero por un motivo muy importante, no lo haga, que si va a vacacionar, vacaciona en Chile. Dicho esto, también esto ayuda para reactivar el turismo y para reactivar, sobre todo, qué sé yo, las visitas de negocios, todos estos elementos, digamos, que se dan en un mundo que estaba más interconectado, digamos, y que se ha mantenido un poco paralizado. A partir de esto hay cierta mayor flexibilidad para poder hacerlo. De todas maneras, cuando tú conversas, 5 días es un plazo alto en general de cuarentena. Hay países que tienen más, hay países que tienen 10, dependiendo de dónde tú vengas, o que tienen 7, pero ya es bastante menos que lo que está, y de alguna manera también es un pasito más en la línea de la, entre comillas, normalización de este proceso. Y también, en este caso, digamos, el otro elemento que queda por resolver finalmente es si es que esto se va a hacer al final, digamos, contra la lógica de hoteles y residencias. Probablemente ahí va a seguir primando lo que sí pasa hoy día, en términos de que quien tenga un pase de vacunación, probablemente un pase de movilidad, o una vacunación reconocida del extranjero siendo chileno, que le da derecho al pase de movilidad, probablemente lo pueda hacer en un domicilio, digamos, y el resto tendrá que hacerlo en hoteles destinados para este efecto. Ese es el mapa general. Hay un elemento más que yo lo tendría a ojo, digamos, y que va colateral con esto. Si ustedes ven, y es bien interesante el panorama, hasta hoy día, digamos, ya cuando se implementaron los cambios del plan paso a paso, queda solo una comuna en transición, Caldera, que tiene poquito más de 20.000 habitantes. Las comunas en fase 3 son poquitas. Estamos hablando, son cerca de 20. Creo que la más grande que queda es Arica, que ingresó hoy día justamente a retrocedido de fase 4 a fase 3.
Ahí hay preocupación, hablamos recién con el gobernador. Sí, por lo de la frontera, migración, hay un dato bien no menor.
Ahora, ojo, porque una de las dudas que hay es qué pasa con el estado, qué pasa si no hay estado de excepción con el plan paso a paso. Y, a ver, aquí hay dudas con respecto a si vamos a tener plan paso a paso después del 30 de septiembre en caso de que no se renueve el estado de excepción. Podría ser que veamos el fin del plan paso a paso como se le conoce. Esto, en todo caso, a ver, el gobierno lo ha venido comentando. Todo esto es dado el momento que está. Si hubiera un momento distinto, en el fondo, si hubiera un momento diferente, es probable que volvamos a ver un escenario como lo tuvimos en un peor momento. Pero después de fiestas patrias y viendo cómo se venga todo, yo creo que puede ser un periodo de hartos cambios. Uno de los primeros que se va a dejar anunciado también para que la gente sepa a qué atenerse es el que tiene que ver con los viajes internacionales, que probablemente vamos a escucharlo durante la jornada.
Sea el último, Santiago es la única puerta de ingreso, ¿no? ¿No van a haber modificaciones en ese aspecto?
Mira, aquí por de pronto hay dos grandes puertas que están en cuestión, que son Antofagasta y Concepción. Claro. Yo tendría aquí dudas, por lo menos lo que yo conversaba hasta ayer, digamos, es que podría haber alguna modificación en ese respecto, aunque sea autorizaciones caso a caso, digámoslo así. No, hasta el minuto, lo que yo había escuchado por lo menos tenía que ver con, claro, que Santiago sigue siendo la puerta principal, pero no está totalmente descartado hasta último punto que pudieran abrirse otros lugares. Yo ahí también estaría atento a ver qué es lo que se dice y también bajo qué autorizaciones uno podría desplazarse, pero es probable que a medida que se abran la frontera, este tipo de elementos, si es que no es hoy día, en algún minuto para adelante también se modifica.
Ya, pues, gracias, Eva. Juan Pablo Iglesias, vamos a Alemania porque se vienen elecciones en 10 días más, si no me equivoco. Sabido es que la canciller alemana Angela Merkel, después de 16 años, se retira, sigue teniendo una popularidad envidiable por muchos, pero da la impresión de que no hay trasvasaje para es. Quién podría ser su sucesor, ¿no?
Así es, vamos a Alemania ahora que se van a poder abrir las fronteras.
Ahora que el SEA nos permitió viajar, vamos.
Vamos a Alemania. Exactamente, se va Angela Merkel, Ian Bremer, el presidente de este Urasha Group, que es un grupo de consultor, decía que es la noticia más importante del año, la salida de Merkel, porque evidentemente se va un personaje que ha sido central en la política no solo europea, sino mundial en los últimos 16 años. Y se va dejando un escenario bastante incierto y bastante confuso, digamos. Que el mundo está en momentos de cambio es un hecho, si vemos incluso la situación en Alemania, un país que no está acostumbrado a la sorpresa y que le gusta las cosas más bien previsibles, pero en estas elecciones han sido las elecciones más inciertas de mucho tiempo, y hoy día lo que aparece como más probable es que, como decías tú, Rodrigo, no va a haber trasvasije en cuanto a que pase de una canciller de la CDU a otro canciller de la CDU, digamos, considerando la popularidad que tiene Angela Merkel, sino quien aparece hoy día como el principal o el más probable sucesor de Angela Merkel es Olaf Scholz, que es socialdemócrata del SPD alemán, y que hoy día está a la cabeza de las encuestas dando la sorpresa, porque el SPD, recordemos, había caído incluso había llegado a ser el tercer partido, digamos, siendo que había sido históricamente el junto a la CDU, los partidos más importantes de Alemania, había caído detrás de los verdes, había vivido sus horas bien oscuras, digamos, en estos 16 años de Angela Merkel, pese a que finalmente en una parte importante de estos años formó coalición con, y hoy día está en coalición con la CDU, pero evidentemente no era el Partido Socialdemócrata del pasado, pero Olaf Scholz parece que lo está reviviendo, y hoy día está a la cabeza. Yo comentaba antes y comentaba en el chat que les mandaba que esto es una montaña rusa electoral, porque en mayo la que estaba arriba era la líder de los verdes, con un 25%, un poquito más, y aparecía como la más probable sucesora de Angela Merkel, y todos pensaban que los alemanes querían seguir teniendo una canciller mujer a la cabeza. Pocos meses después, en julio, el panorama se dio vuelta por varias razones que afectaron a la líder verde, y el que pasó a la cabeza fue el líder de la CDU, o sea, el candidato de la CDU, Armin Laschet, que aparecía como el más probable en ese caso sucesor, con una ventaja bastante marcada, digamos, de 30 puntos sobre 21 el siguiente aproximadamente. Por lo tanto, todos no parecía haber duda en eso. Y de pronto, a fines de agosto, el panorama empezó a cambiar, y hoy día Olaf Scholz, cuando estamos a casi 10 días de las elecciones, aparece como el principal candidato, el principal sucesor, o más probable sucesor de Merkel, con todas son porcentajes relativamente bajos para el histórico alemán, digamos, estamos en 25% a la cabeza con Olaf Scholz y el Partido Socialdemócrata, seguido de la CDU y después de los verdes, aunque hay encuestas que ponen incluso a la CDU atrás de los verdes o bajo el 20%, que si se da ese resultado sería su peor resultado en la historia, lo que vuelve a ser irónico, digamos, paradójico, que se va una canciller de la CDU, probablemente de las más populares de la historia, y deja a su partido sumido en el desastre electoral, si es que finalmente se concreta esa caída bajo el 20%. Por lo tanto, el panorama es bastante incierto, pero hoy día el que aparece como más probable sucesor es el candidato de la socialdemocracia, Olaf Scholz, quien además, irónicamente también, o paradójicamente también, logra su triunfo, o logra su ventaja, apostando a ser Merkel, en el fondo, apostando al estilo Merkel, a venderse como que es el candidato que da más seguridad, el candidato que, incluso repito una frase que daba, que decía Merkel en su campaña, ustedes ya me conocen, porque él es ahora vicecanciller de Merkel, lleva un tiempo en el gobierno, lleva un tiempo en la primera línea del ejecutivo alemán, y por lo tanto insiste en esa frase, ustedes ya me conocen, saben quién soy, es una persona que viene de la parte de la ala moderada de la socialdemocracia alemana, pero en estos últimos días de campaña la crítica o a donde han apuntado los candidatos, sobre todo el candidato de la CDU, es a advertir que eventualmente Scholz haría un gobierno más de izquierda e incluso podría aliarse con la izquierda, digamos que es el partido que está a la izquierda de la socialdemocracia, donde hay incluso ex miembros del Partido Comunista de la Alemania, que es Alemania Democrática, y que es muy crítico de la permanencia de la OTAN, muy crítico de varias de las medidas que ha tomado Alemania en estos años. Por lo tanto, la campaña que ha impulsado la CDU y el candidato de la CDU es a criticar a Scholz con el temor, digamos, instalar el temor de que eventualmente haga un gobierno más de izquierda, cosa que Scholz no ha descartado. Pero lo que parece seguro es que Scholz va a tener que buscar aliados y alianzas para formar gobierno. Aparece casi seguro que los verdes van a integrar esa alianza, pero probablemente ni siquiera en dos partidos va a sumar los votos necesarios o los escaños necesarios. Va a tener que buscar un tercer partido y sería, digamos, los primeros gobiernos tripartitos. Hubo alguno al comienzo de la Alemania posguerra, pero este sería el primer gobierno tripartito en la historia más reciente alemana. Y aparece como muy probable. Ahora, ¿quién va a ser ese tercer partido además de los verdes? Es la gran duda. Todos ponen en duda que se reedite la gran coalición porque los socialdemócratas aparentemente no quieren seguir ese camino. Así que ahí está la duda si son los liberales o si eventualmente, como advierten la CDU, va a ser el partido de izquierda.
Leía por ahí que nunca hubo tantas combinaciones de formar gobierno, exacto, en la Alemania hace mucho rato, porque básicamente lo que votan los alemanes pueden optar por son doble voto, ¿cierto? Por una lista, como elegir un candidato único que no necesariamente sea de la misma formación. Así, exacto, que el puzzle es bien
entretenido. Y como a los alemanes les gusta jugar con las banderas, con los colores, la más probable va a ser la coalición semáforo.
Así es.
Que es los socialdemócratas, los verdes y los liberales, que son amarillos, digamos.
Ya pues, oye, a propósito de encuesta, a las 11 la CEPA, la que en algún momento fue la madre de todas las encuestas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Seba Rivas, Juan Pablo Iglesias, gracias por estar acá.
Que esté muy bien.
Buenos días. Falta un minuto para las 8 de la mañana, estamos llegando al final de Duna en Punto, que es la sintonía del 89.7. Bien, hablemos en off. Antes, eso sí, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen miércoles. Buenos días.